Bueno, buenos días, Grace Español. ¿Qué les pareció? Démosles un aplauso a los candidatos. Gracias a Dios por ellos. Vamos a abrir la escritura. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 a 29. Son sus páginas 22 y 23. Esta mañana queremos hablar sobre una vida entregada completa a Cristo, y va con el tema de esta mañana y lo que miramos que las personas que dieron este paso tan importante del bautismo. Lucas capítulo 18, póngase de pie para leer la escritura. Dice la escritura: cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Y sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron preguntaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el testimonio, los testimonios que hemos escuchado de estas tres hermanas en Cristo que tú has salvado y redimido. Gracias que ellas han encontrado el camino tuyo. Gracias que tú les has llamado, ellas han obedecido a tu llamado y ahora dieron ese paso de confesar su fe en Cristo públicamente. Señor, en esta mañana pedimos que nos hables a través de tu palabra a cómo ser discípulos, seguidores tuyos, completamente entregados a ti. Bendice, Señor, tu palabra que pueda producir el fruto que tú deseas. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Imagínese que usted es una de las personas billonarias del mundo. Imagínese que usted es ya sea Bill Gates o es Tim Cook, el que es presidente de Apple. Y usted tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con el dinero. Entonces, ve que el dinero le molesta, que no le llena todo y empieza a buscar la religión. Te vuelves bien religioso, guarda los requisitos básicos de la religión y sin embargo te das cuenta que no lo llena todo. Sigues buscando. Y un día escuchas que hay un hombre muy dotado espiritualmente. Se llama Josué y vive en Israel. Y decides ir a verle para ver si es verdaderamente quien dice que es. Dicen que él es uno que verdaderamente sabe el camino de Dios. Cuando llegas a verle, inmediatamente preguntas sobre lo espiritual, hablas con él y él te asegura que te puedes quedar con él y puedes seguirle. Y que si lo haces puedes encontrar paz, puedes encontrar una vida que satisface completamente, una vida llena de gozo y de paz. Y tú le preguntas: bueno, pero ¿cuánto me cuesta? Y él te dice: nada, no te va a costar nada, pero te quiero pedir una cosa. Te pide que renuncies de tu vida como rico, que regales todo tu dinero, todas tus posesiones a organizaciones no lucrativas. Lo único que tienes que hacer es volver a él solamente con la ropa que llevas puesta. De otra manera, te dice él, no puedes seguirme. ¿Qué harías? Este fue el caso de este personaje que vimos en el Nuevo Testamento. Un joven rico que vino a Jesús en una ocasión para preguntarle sobre la vida eterna. Él quería saber cómo ganarse la vida eterna. Y quizás esperaba que Cristo le diera una lista. Esto es lo que tienes que hacer. Porque note que él viene y le dice, ¿cómo heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El concepto judío de heredad era de que pensaban que algunas cosas ya las tenían ganadas. Y él pensaba quizás que Cristo le iba a dar o ya sea una lista o le iba a validar y decir, excelente, tú ya eres uno de nosotros. Y no es lo que sucede. Cristo, que conoce todo, ve su corazón, así como ve el tuyo y el mío, le mostró que le faltaba una cosa para ser su seguidor. Cristo ve tu corazón, ve tu fidelidad o tu falta de fidelidad en esta mañana. Él mira lo que está atando tu corazón e impide que le entregues toda tu vida. Y algunos de ustedes por primera vez, Dios te llama a dar ese paso de entregarle toda tu vida en esta mañana. Y a otros que están aquí, quizás te va a mostrar en esta mañana que hay algo que todavía ata tu corazón, que no te deja entregar toda tu vida a Cristo. Un cristiano, quizás eres mediocre si estás en esta mañana, pero tienes algo que te impide darle tu vida completamente. Quizás eres un cristiano de domingos, un cristiano parte de tiempo, un cristiano religioso pero no piadoso. ¿Qué será lo que ata tu corazón esta mañana? Para este joven rico eran sus tesoros, lo material, sus riquezas. Al estudiar este pasaje, mi oración es que tú permitas que Dios te muestre qué es lo que tiene tu corazón atado. Y quizás no haya nada, quizás tú en esta mañana estés diciendo, yo no tengo nada que me está atando. Y gracias a Dios, dale gracias a Dios si nada ata tu corazón. Pídele que te ayude a ser fiel, que nunca nada vaya a tomar tu corazón prisionero y te deje entregarle tu vida a Él completamente. ¿Cómo sucedió esto del rico? ¿Cómo sucedió que falló en entregarse totalmente a Cristo? Número uno, vea el versículo 19 y 20. Primero es, él dijo quién era Cristo, pero no creyó de corazón. Versículo 19 y 20 dice que viene y se le acerca y le dice, maestro bueno. Los judíos no tendían a cuando había un rabí, un maestro, tendían a nunca referirse a los maestros como bueno. Porque sabían claramente que el único bueno es Dios. Y no venía la gente a decirle, maestro bueno. Lo que indica es que este joven reconoció superficialmente que Cristo era bueno, que Cristo era Dios. Pero lo reconoció superficialmente, intelectualmente. Y hay mucha gente que tú le preguntas, ¿tú crees en Cristo? Y ellos dicen, sí, yo creo en Cristo. Superficialmente. Este hombre superficialmente creía en Cristo. Era un asentimiento superficial. Pero para realmente llegar a darle tu vida completa a Cristo, debes de creer de todo corazón quién es Él, que Él es Dios y quién es el que te salva. Dice que aquí que le dijo bueno. Jesús, versículo 19, le dice, nadie es bueno sino solo Dios. Cristo le muestra quién es bueno. ¿Quién es bueno? Dios. Todavía le está diciendo, Dios es bueno. Y le está diciendo esto, primero diciéndole, aquí estoy, yo soy Dios. Él no pesca esto, no entiende esto. No puede ver claramente que el que está hablando con él es Dios. Y segundo, le está mostrando que él no es bueno. Dice, Dios es solamente bueno y él todavía no pesca esto. Que él no es bueno. Que él no puede ser bueno por sí mismo. Y esto es lo que hace el corazón que está endurecido a la verdad de Dios. Piensa que está bien, pero en realidad está atado. Está atado a algo que impide ver que necesita la bondad de Dios para que le quite su dureza de corazón. Una vida entregada a Cristo totalmente es uno que reconoce que Cristo es Dios. Y que Cristo es el único bueno, porque Dios es bueno, Él es bueno también. Cristo es el barómetro, es la vara de medir que muestra la bondad. ¿Qué es la bondad? Y mientras miramos más la bondad de Dios, más nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Y este joven no puede ver la bondad de Dios ni su pecaminosidad. Y en esta mañana Cristo te llama a creer con todo tu corazón para salvación. Él es el único bueno, completamente, que puede limpiarte, transformarte y darte una vida completa, completamente nueva. Y esta mañana damos gracias por Natalie, damos gracias por Diana, damos gracias por Mirna, que Dios les llamó. Y en algunas de ellas, en una ocasión muy rara, me recuerdo a Diana, que fue en una reunión de oración en inglés, y estábamos en inglés y ella se acercó atrás, y ahí fue donde la conocimos. Dios le comenzó a llamar y ella obedeció el llamado. El joven rico no solamente rehusó creer, diciendo superficialmente quién era Cristo, sino que también, obedeciendo superficialmente los mandamientos, pero no cumpliéndolos ni viviéndolos de corazón. Ve al versículo 20 y 21. Cristo le dice: pero ya sabe los mandamientos, aquí están, y se los da, les da algunos, no todos. Lo que él no entiende es que los mandamientos muestran nuestra inhabilidad de cumplir lo que Dios manda. Los mandamientos de Dios nos muestran nuestra inhabilidad de cumplir lo que Dios manda. Nuestro Señor trata de mostrarle a este hombre, a este joven, que los mandamientos de Dios nos muestran que somos pecadores. Son el espejo que muestra nuestro pecado, nuestro corazón malo. Usted dice: eso está medio raro, yo pensé que los mandamientos eran para obedecerlos. Sí, pero no podemos cumplirlos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y al contrario, cuando vemos la Escritura o los mandamientos de Dios, nos damos cuenta que nos muestran que somos pecadores. Vea en Romanos 3:20 lo que dice sobre esto. Esto es lo que escribe San Pablo acerca de los mandamientos. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios. O sea, nadie puede ser salvo, declarado justo delante de Dios, por hacer las obras que exige la ley. Hablando de los mandamientos de Dios, más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley de Dios, los mandamientos, lo que dice, nos muestra que somos pecadores. Mire lo que dice San Pablo en otro pasaje, Romanos 7, versículos 7 y 8. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? ¿Los mandamientos son pecados? No, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho: no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado es muerto. Ve lo que dice San Pablo, dice: cuando, si la ley dice no codiciarás, si no dijera eso, yo no sabría lo que es codiciar. En pocas palabras, la ley es el espejo que nos muestra que somos pecaminosos. Y San Pablo dice: por la ley viene ese conocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa. Y segundo, la ley nos muestra la necesidad que tenemos de Cristo. Cristo es el único que puede salvarnos. Gálatas 2:21 dice esto: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. San Pablo dice que Cristo vino para salvarnos. Y si la ley nos salvara, los mandamientos nos salvaran al cumplirlos de una manera superficial, entonces Cristo no hubiera venido. San Pablo dice: no, la ley, los mandamientos nos muestran la necesidad de Cristo. Tú puedes seguir los mandamientos superficialmente, como lo hizo este joven, pero no vivirlos de corazón. Es imposible guardar los mandamientos sin el poder de Cristo en tu vida. Se vuelve religión. Este hombre tenía esa religión. Una religión que te mantiene atado. Una religión, no una transformación a través de Cristo. Versículo 21, pero mire la respuesta de este joven. ¿Qué dice él? Cristo le dice, guarda la mano, tratando de ver que él responda y diga, oh, yo entiendo, yo no los he cumplido, no puedo cumplirlos. Al contrario, ¿qué dice él en el versículo 21? Todo eso lo he cumplido desde que era joven. El orgullo de él le lleva a la autosuficiencia. Este joven acierta que los ha cumplido todos. Notemos que Cristo no los menciona todos los mandamientos. No menciona amar a Dios sobre todas las cosas. No menciona amar al prójimo. No menciona la codicia. Sin embargo, el orgullo de este joven le lleva a decir que los ha cumplido todos. Le llevó a la autosuficiencia. Y si tú no estás dispuesto a admitir que tu corazón es pecaminoso y que solo Cristo puede transformarlo y hacerlo bueno, nunca vas a experimentar la transformación que Él te ofrece. Nunca experimentarás la libertad que debes de tener y seguirás atado a las reglas. Una vida totalmente entregada a Cristo reconoce su pecado, pero se aferra de la gracia de Dios, que nos redime, nos transforma y nos da el poder para vivir la vida cristiana. Es cuando hacemos eso, cuando creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él, como lo hicieron estas chicas y muchos de ustedes lo han hecho, es cuando la ley de Dios se cumple en nosotros, pero no por nuestras obras, es porque Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y es ahí cuando Dios cumple la ley de Él en su muerte, en su sepultura y resurrección, para darnos a nosotros esa justicia que viene de parte de Él. Y es ahí cuando nosotros podemos cumplir la ley. La podemos cumplir cuando ya hemos conocido a Cristo, porque caminamos a través del Espíritu Santo. Pero ya no es para salvación, es para santificarnos, hacernos más como Cristo. Y este joven no solo rehusó creer en Cristo, diciendo superficialmente que Él era bueno, que Él era Cristo, era Dios, pero también superficialmente ha obedecido los mandamientos. Y en tercer lugar, versículo 22 y 23, además de hacer estas cosas, Él ama más las posesiones terrenales que a Dios. Vea el versículo 22. Al oír esto, Jesús añadió. Jesús va a exponer el corazón de Él tal y como es. Me encanta cómo Cristo no le contestó directamente. Comenzó con unas cosas diciéndole solamente Dios es bueno, para mostrarle que Él no es bueno y que Cristo era Dios. No responde. Luego le dice, aquí están los mandamientos, cúmplelos. Los cuales Él no los había cumplido, pero está tratando de mostrarle, tú no los has cumplido realmente. Y Él dice, no, sí, yo los cumplí. Y Cristo va a la tercera respuesta. Pero va ahora al grano, va al asunto, al problema que Él tiene, lo que está atando su corazón y va a exponer su corazón. Cristo sabe cuál es su problema, exactamente. Me encanta Marcos 10:21. Mire lo que dice Marcos 10:21, porque dice algo que no dice en este pasaje. Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¡Ja! Qué interesante, lo vio, lo amó y le dijo, esto te falta. Así nos ama Cristo, tanto que nos muestra lo que nos impide darle toda nuestra vida sin reserva y nos llama a seguirle obedientemente. Esto es usual en nuestras vidas. Cuando quitamos las varias capas de una cebolla, vamos quitando una por una hasta que llegamos a la parte interna de esa cebolla. Así está haciendo con este joven, quitándole hasta que llega al centro de su problema, al problema de su corazón, algo que él no lo sabía o quizás lo sabía, pero no lo admitía. Ni lo quería rendir a Cristo. Y quizás en esta mañana tú estés en esa misma situación. Hay algo en tu vida que no te deja rendirte completamente a Cristo. ¿Qué es lo que recibe el afecto de tu corazón? ¿Qué impide que le entregues toda tu vida a Cristo esta mañana? Puede que le hayas dado mucho, pero hay algo que no le has dado. Cristo te ama mucho, pero te manda a quitar eso de tu vida. Que no te deja entregar completamente tu vida a Él. No puedes amar a dos señores. Él quiere ser tu Salvador y tu Señor de toda tu vida. Estudiando este sermón, me llamó la atención un librito chiquito que se llama Mi Corazón, Hogar de Cristo. Y dije, voy a volver a leerlo. Y este es el librito. Me impactó cuando lo leí otra vez y dije, wow, eso es exactamente lo que sucede con muchos de nosotros. Esta mañana si usted quiere una copia, se lo puede tomar al salir del servicio. No lo voy a leer porque son varias páginas, pero le voy a decir qué es el concepto. Esta persona llega a conocer a Cristo e invita a Cristo a venir a su casa, que es su vida, para tomar control de su vida. Y Cristo toma control de su vida, y hay varias áreas en que Cristo va a mostrarle a esta persona que debe entregarle. La primera es la biblioteca. Y cuando usted lo lea va a ver qué contiene la biblioteca que no le ha dado a Cristo. Y la biblioteca es la mente. Luego le lleva al comedor, que son los apetitos, y le muestra cuáles son los apetitos que él debe dejar y darle control a Cristo. Luego pasa por la sala, que es la vida devocional, y le muestra qué es lo que está haciendo, no está haciendo, qué debe de hacer para darle todo a Cristo. Llega al taller, que son los dones y las habilidades, y le muestra qué son los dones y talentos que está usando, pero no los usa para Dios. Y finalmente cede esos también a Cristo. Luego llega al cuarto de juego, que es la recreación, y le muestra que las cosas que está haciendo para recrear su vida no le agradan a Dios, no le agradan a Cristo, y tiene que entregarle control de eso. Por fin llega al último cuarto, que es el armario, que son los pecados ocultos. Y ese lugar apesta, que nadie quiere entrar ahí. Y él le dice, no, Señor, no entres ahí, ese no quiero que entres. Y por fin le dice Cristo, no, si tú no me dejas entrar a ese cuarto, yo no voy a estar en tu vida. Y le da acceso a ese, al armario. Y Cristo lo limpia y lo transforma. Y al final de la historia vemos que este hombre por fin llega a reconocer y dice, Señor, yo entiendo el mensaje. ¿Y sabes qué? Tengo una idea. ¿Por qué tú no tomas control de esta casa? Y te quiero dar el título de la casa. Que sea tuyo. Que tú la tomes y que tú tengas control de todos los aspectos de esta casa. Y lo hace. Le transfiere el título de la propiedad. Muchos de nosotros le damos a Dios lo que queremos, pero no lo que Él quiere de nosotros. No le damos toda nuestra vida. Decimos, Señor, te doy esto, pero no esto. Te dejo entrar y gobernar en ciertas áreas de mi vida, pero no en todas. Y hasta que no estemos dispuestos a darlo todo, no podremos experimentar lo que es tener una vida totalmente entregada a Cristo. Una vida cuya vida es su vida, no mi vida. San Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Dice San Pablo, lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este joven no lo quiso dar todo. Versículo 23. Cuando el hombre oyó esto, mire, si no le da tristeza a usted, no sé por qué no, pero dice, cuando oyó esto, se entristeció mucho. Es más, dice en otro pasaje, se afligió. Se entristeció, se afligió mucho. ¿Por qué? Era muy rico. ¿Qué hizo este hombre? No obedeció. Le manda a dejarlo todo para seguirle, para tener tesoro en el cielo. Y le dijo, bien, imagínese, Le dice, deja tus riquezas, yo te voy a dar riquezas eternas. Y él dice, nada, dice, no. Se entristeció y se va. Se pone muy triste, rehúsa. Tenía mucho que le ataba a su corazón. A eso es lo que amaba realmente. Rehúsa lo eterno por lo temporal. Y es así con nosotros. Cada día tenemos la opción de decidir lo eterno o lo temporal. Eso sucede. Cada decisión que usted toma, cada decisión que tomamos cada día, tenemos que decidir o lo eterno o lo temporal. ¿Qué es lo que decidimos? Cada día Él te dice a ti, deja todo y sígueme. Este hombre no fue obediente a Dios. Además, no solamente esto, de que él ama más sus posesiones terrenales que a Dios, sino también que no entiende que el poder, el amor, el poder de amar las cosas de este mundo, las riquezas, no se compara al poder de Dios para salvar y la recompensa que Él nos va a dar. Vea el versículo 24, Cristo después de haber pasado esto, Jesús comentó lo siguiente, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Cristo acierta que una persona que está controlada por el amor a las cosas de este mundo, a las riquezas, le hace muy difícil entrar en el reino de Dios. Lo que está diciendo es que no se pueden salvar por ellas. Y las cosas tienen poder para atar a las personas. Yo me recuerdo cuando antes de movernos a Tyler, estábamos empacando. Fue como un mes antes. Y yo no soy rico, obviamente. Pero a medida que íbamos empacando, salían más cosas. Y salían más cosas. Y salían más cosas. Y cada vez que seguía empacando más, salían más cosas. Y dije, pero ¿cómo es posible que tengamos tantas cosas? Y al final, cuando ya habíamos empacado todo, nos quedamos, la casa quedó vacía, algunos días nos quedamos a dormir en el piso. ¿Sabe qué? Me sentí tan bien. No tenía nada. Me sentía bien. Pero lo que me di cuenta es que estas cosas me causaban ansiedad. Ataban mi corazón. Mientras más tenemos, más afligidos estamos por estas cosas, más preocupados por las cosas. Ahora este hombre era rico, yo no era rico, pero estas personas tenía tanto que le ataba. Y puedo pensar un poco acerca de cómo le ataban estas cosas, su corazón. Si tan solo lo hubiera dejado todo, hubiera encontrado la liberación a través de Cristo. Hubiera encontrado la vida eterna y no quiso. Prefirió estar atado en las posesiones de este mundo. Cristo dice a sus discípulos que es muy difícil para esta persona que ama las cosas de este mundo, las riquezas, entrar al reino. Y eso es más difícil, es más fácil que un camello pase por la aguja, el hoyo de la aguja, que ellos entrar en el reino. Lo que está diciendo es muy difícil porque están atados. Entonces los apóstoles están escuchando y ellos dicen, Señor, entonces, ¿quién va a ser salvo? Es imposible. ¿Y recuerda el sermón de la semana pasada? Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Él tiene poder para salvar. Cristo dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede salvarte. Dios puede salvar al más vil pecador, al peor que está más corrupto, más atado. Él puede liberarlo. Puede hacerlo. Y además le dice Cristo, versículo 29 y 30, algo más. Le dice que hay una recompensa para aquellos que dicen, yo lo dejo todo por ti. Porque inmediatamente los apóstoles, inmediatamente dicen, ah, Jesús, Señor, nosotros lo dejamos todo. Y es cierto, ellos son el ejemplo positivo. Este hombre no dejó, quiso dejar sus riquezas. Los apóstoles dejaron todo, sus trabajos, dejaron todo lo que ellos hacían para seguir a Cristo por 3 años. Y obviamente lo hicieron después también y dieron su vida por el Evangelio. Pero ellos dicen, Señor, nosotros lo dimos todo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué recibimos? Cristo, me encanta lo que les dice. Les aseguro, les dice, que todo el que por causa del reino de Dios, vea las cosas que le dice que ha dejado. Casa. ¿Cuántos de ustedes van a dejar su casa? Yo no creo que hay muchos. ¿Qué más le dice? Padres. ¿Cuántos de ustedes han dejado a sus padres por seguir a Cristo? O mujer, esposa. ¿Cuántos de ustedes? Hijos. No creo que hay muchos. Por el reino de Dios, dice. Les aseguro que todo el que deja estas cosas, o las familias, todo eso, recibirá, dice, más. En este tiempo, pero más que todo, dice, y en la edad venidera, la vida eterna. Cristo está poniendo en perspectiva lo que es. Tú puedes dejarlo todo. Es más, todo. Y Cristo dice, yo la recompensa que tengo para ti es mucho más de lo que tú te imaginas. No solamente aquí te voy a dar lo que es mi relación conmigo, tener esa relación permanente y darte la vida eterna, pero en la eternidad te espera mucho más. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Esto vale la pena. Y obviamente este pasaje habla de salvación, que para ser salvo debes de darle toda tu vida a Cristo. Es el comienzo. Y de ahí en adelante toda tu vida le pertenece a Cristo y debe de servir a Cristo. Esto fue lo que sus discípulos hicieron. Pero este pasaje también nos enseña a nosotros los cristianos, que ya hemos decidido seguir a Cristo, que debemos de ser obedientes a Cristo. Porque hay algo, quizá, que amamos más que a Él. Y en esta mañana la pregunta es, ¿qué te impide entregar toda tu vida a Cristo? Él quiere darte salvación si no has creído en Él. Si tú estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y darle toda tu vida. Y eso es lo que Él pide, pide toda tu vida. Y si no le vas a dar todo, no quiere tu vida, Él quiere toda tu vida. Y esto es lo que las hermanas que han hecho dieron testimonio de cómo Cristo les llamó para seguir y ahora le han dado su vida. Y si eres creyente, ¿qué no le has dado? ¿Qué no le has dado a Él? Quizás hay algo que te impide serle fiel a Él. No le das todo. Yo no sé qué está en tu corazón. Y la verdad no quiero saber. Pero Dios sí sabe tu corazón en esta mañana. ¿Qué no le has dado que te impide entregar tu vida totalmente a Él? Quizá tú en esta mañana tienes el control de la casa todavía. Tienes el título. Tú eres el dueño. Pero no le has dado todo. El jueves tendremos la oportunidad de dialogar un poquito más sobre este librito, pero en esta mañana puedes llevarlo a casa y leerlo. Y espero que en esta mañana pienses, ¿qué es lo que no le estoy dando a Cristo? Tú lo puedes tener muy oculto, pero Dios lo ve en esta mañana. Y te está llamando a que entregues toda tu vida a Él. Hay un himno que dice esto, que te invita a darle todas tu vida a Él. Dice que mi vida entera esté, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes dedicar yo los quiera a ti, Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor y mi mente y su poder sean usados en tu honor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón y tu trono en él tendrás. Y otra vez el coro dice, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Hasta que tú no le des toda tu vida a él, no podrás experimentar la llenura de su presencia y podrá él hacer lo imposible en tu vida para la gloria de él. Oremos, Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias que tú conoces nuestros corazones, conoces dónde estamos en esta mañana. Sé que hay muchos aquí que quizás por primera vez tienen que dar ese paso de rendir su vida a Cristo. Señor, en esta mañana tú les llamas, les invitas a que te sigan, pero deben estar dispuestos, no, deben dejar todo, no estar dispuestos, deben dejarlo todo por ti. Ese es tu llamado. Y el que ama más a las cosas de este mundo o a las personas de este mundo más que a ti, tú lo dijiste claramente, no es digno de ti. Y sin embargo tú eres bueno. Tú no solamente nos dices déjalo todo, sino que nos das todo. Nos dices a tu hijo que pagó el precio más grande que podemos nosotros imaginar para salvarnos, para tener una relación día a día contigo, permanente y para siempre. Y además para tener la esperanza que estaremos contigo toda la eternidad, gozando de tu presencia, adorándote, sirviéndote, y recibiremos mucho, mucho más de lo que podemos sacrificar o dar para ti en este mundo. Te pido, Señor, que nos hables en esta mañana. Hables al corazón del que no te conoce y hables a tus hijos también, que muchos de ellos están renuentes en su vida, no quieren darte todo. Señor, háblales. Diles lo que tú quieres que ellos den en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.